Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos sean al boletín informativo de las 2 de la tarde. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que esperaba que Corea del Norte desista de realizar una prueba de misiles anunciada como un regalo de Navidad por las autoridades de Pyongyang como forma de disipar la posibilidad de reavivar las tensiones mundiales relacionadas con su programa nuclear. La agencia AFP tiene los detalles.
Donald Trump espera un regalo de Navidad de Corea del Norte. El presidente estadounidense dijo el martes que confía en que el líder norcoreano Kim Jong-un desista de realizar una prueba de misiles anunciada como un regalo de Navidad por Pyongyang.
Veremos qué pasa, veremos. Quizás sea un buen regalo, quizás me envíe un jarrón en lugar de una prueba de misil.
El gobierno de Kim Jong-un prometió un regalo no identificado que podría ser una prueba de misiles si Estados Unidos no hace concesiones en las negociaciones sobre el programa nuclear norcoreano. Las conversaciones sobre la desnuclearización de Corea del Norte están en gran medida estancadas desde la segunda cumbre entre Trump y Kim en Hanoi en febrero pasado. Pyongyang llevó a cabo este mes una serie de pruebas en su instalación de cohetes de Sohae luego de varios lanzamientos de armas en las últimas semanas.
El movimiento cristiano Liberación envió un mensaje navideño al pueblo de Cuba. Carlos Payá es su representante en España.
Feliz Navidad, cubanos. Jesús nació hace más de 2000 años. Nació por la obra del Padre como muestra de amor a todos sus hijos, para que la esperanza y la confianza llene todos los corazones y todas las mentes. Jesús trajo el mensaje celestial del cambio, el mensaje del renacimiento en el camino a la vida prometida solo con amor a Dios y al prójimo. Jesús fue y es la esperanza del bien, la esperanza de lo nuevo, la esperanza del reencuentro y de la reconciliación, la esperanza quizás de lo difícil, pero nunca de lo imposible. La Navidad es el recuerdo de su llegada, de su sacrificio por nosotros, pero también el recuerdo de su esperanza en nosotros. Oramos como cubanos, como cristianos, para que esta Navidad renueve corazones, ilumine mentes y siembre en cada uno de nosotros la responsabilidad de presentar al Padre y a nuestros hermanos una nación de amor, de reconciliación y de perdón, donde florezca la humildad por encima del odio, donde el derecho y la libertad entierren la prepotencia y la imposición. Que la llegada del Niño Dios nos inspire a renovar la esperanza en Él y en nosotros mismos. Feliz Navidad, cubanos. Movimiento Cristiano Liberación.
Y la Embajada de Estados Unidos en La Habana publicó en su cuenta de Twitter una lista de violaciones a los derechos humanos que realiza el régimen de Cuba bajo el título de Lo que hace Castro. Las violaciones mencionadas incluyen la detención de José Daniel Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Vaillant el pasado 1 de octubre, el arresto a docenas de activistas previo al Día de los Derechos Humanos y la represión a mujeres que buscaban pacíficamente terminar con la violencia de género. También constatan que se presiona al personal médico para que proporcione servicios a cambio de lealtad al dictador Maduro en Venezuela. Recuerda que Bolivia expulsó a varios médicos cubanos por apoyar protestas violentas. Y finaliza exponiendo el hostigamiento del gobierno a líderes religiosos y las sofocantes restricciones a la expresión religiosa. Desde el estudio A de Radio Martí, les saludamos el ingeniero Efraín García en la voz informativa Paul Sfer y les deseamos una muy feliz Navidad. Hasta la vista.
Mi nombre es Joan Andrés y deseo de corazón que en tu hogar se encienda la luz de la fe y el amor. Recuerda que cuando dejas de soñar, dejas de vivir. Y como dice Chirino, estoy seguro que nuestro día viene llegando. ¡Feliz Navidad!
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompen los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisionmartí.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En este reencuentro les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Reiterado el agradecimiento a la audiencia a las 2:06 de la tarde. Un placer contar con nuestro histórico técnico Juanito Pendaz de regreso hoy aquí en Hoy en Cuba, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias en la tarde de hoy. Vamos a hablar del anuncio del gobierno cubano, específicamente del Banco Central, sobre los cambios que están haciendo de cara a la eliminación del CUC, sumado a los anaqueles vacíos, el racionamiento, el flamante mercado de Cuatro Caminos. Hemos visto las fotos básicamente sin mecanismos de abastecimiento. Sumado a esto, en Villa Clara también hay falta de comida en los mercados y escasez en los mismos. Tendremos toda la información al respecto. También tendremos el debate de lo que dijo José Ramón Machado Ventura, el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista, en un pleno de la Asociación Nacional de la ANAP, así como las declaraciones de Gustavo Rodríguez Rollero, el ministro de la Agricultura, sobre el tema de la cosecha tabacalera. En el espacio, más adelante, hablaremos con varios agricultores sobre estas intervenciones. Hablaremos dónde está el proceso legal, el debido proceso según las leyes cubanas. Un abogado, Alberto Méndez Castañeda, estará aquí con nosotros para hablar del mismo. Nos vamos ya a Valencia, España, dándole la bienvenida y las buenas noches allá y las buenas tardes para su audiencia, que es vasta en Cuba, al destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Buenas noches, profesor. Buenas tardes para su audiencia.
Buenas tardes y, como siempre, gracias por contar con mi presencia aquí.
Cómo no. Profesor, dos temas de interés. Vamos a hablar en breve del desabastecimiento. El Banco Central de la República de Cuba hizo público el anuncio que a partir de ahora y de forma experimental en dos instituciones comerciales en la capital cubana, pues se va a empezar a devolver el importe, el cambio, el cambio en el CUP, en lo que es el peso cubano. Esto tiene varias lecturas. Aparentemente, como usted nos decía hoy temprano en la mañana, estamos rumbo a las honras fúnebres del llamado CUC. ¿Hacia dónde nos dirigimos y cuál es el impacto social y político que esta medida va a tener, profesor?
Bueno, muy sintéticamente, y para los que nos están oyendo, en sentido de que puedan tomar las mejores decisiones económicas posibles ante un cambio como este. Primero, el gobierno cubano ha decidido que el CUC tiene que desaparecer. Y en vez de establecer una decisión de política monetaria con el Banco Central de Cuba como autoridad al respecto y decir en tal fecha desaparecerá el CUC y lo que haya pues se cambiará a este cambio hasta que se retiren todos los CUC en circulación, lo que ha hecho ha sido abrir una puerta falsa para que el CUC vaya pues desapareciendo. Como tú has dicho anteriormente, es una muerte lánguida que va a durar mucho tiempo porque no sé yo si este experimento saldrá bien, ¿verdad? Un experimento que no puede salir bien desde el momento en que los principales tenedores del CUC, que son los turistas que entran a Cuba, pues lógicamente no van a aceptar el cambio en el peso cubano, porque si no entran en lo que se denomina el área de pobreza de la economía y van a tener que cargar con una gran cantidad de numerario que el turista, evidentemente, eso ni le interesa ni le va a suponer ninguna ventaja. Los inversores extranjeros tampoco tienen absolutamente ningún interés en esto. En definitiva, es una medida negativa para el pueblo, es una medida que las personas que tienen depósitos en CUC o que tienen algún dinero guardado en esa unidad de cuenta, pues lo que yo les recomiendo es que lo cambien cuanto antes o que se deshagan de él comprando cosas, porque el CUC llegará a desaparecer por una depreciación de su valor que va a ser muy difícil de estimar, pero desde luego no se va a pagar al cambio de 1,24 como ahora Y lo veremos en los próximos días en los mercados informales de divisas que hay por La Habana, que son los que hay que pulsar para conocer verdaderamente el estado de la economía cubana.
Profesor, entonces este programa que tiene mucha audiencia dentro de Cuba, ¿sus recomendaciones es, ante esta medida que ha iniciado, salirse de los CUC?
Salirse cuanto antes. Yo les pido a todos los cubanos que me estén oyendo que tengan algún depósito en el banco o que tengan CUC guardados, que rápidamente cambien esas monedas o bien a peso cubano o a dólares, si aún consiguen algún tipo de dólar en los mercados informales, porque en las cadecas les va a resultar imposible. En ese sentido, que se hagan cuanto más posible con el mayor número de dólares. El dólar acabará siendo una moneda de reserva muy importante en la economía cubana. Lo que Fidel Castro quiso eliminar con la creación del CUC, pues 20 y pico de años después ha vuelto, ya sin Fidel Castro en la palestra. Y es que la economía tiene unas reglas, Tomás, que son muy claras, y cuando se atenta contra la economía, como hizo Fidel Castro, puede tardar más o menos, pero al final la economía vuelve a recuperar siempre el estado en el que se produjeron esos cambios que no eran los adecuados.
Ahora, profesor, en una economía en recesión, como usted ha dicho desde el verano, en Cuba, ante la expectativa, no tenemos fecha firme, pero todo indica que quizás a partir del ya el próximo 2020 empieza este proceso de reunificación monetaria. ¿Ante qué realidad nacional usted, como un destacadísimo economista, se va a enfrentar los cubanos con una moneda nacional restringida ya, el peso cubano, sí, unificada, débil ante un dólar fuerte en el mercado cubano? ¿Cómo se enfrenta esta realidad en el futuro cuando se reunifique la moneda?
Bueno, pues lo que hay es un sálvese quien pueda. A mí me da mucha lástima decirlo, pero creo que es una decisión muy perjudicial para los intereses de muchísimos cubanos que tienen acceso a lo que ha sido hasta ahora la moneda fuerte. Además, esta decisión el gobierno la toma en un momento especialmente complicado para la economía cubana, porque desde antes del verano la economía cubana está ya con restricciones de muchos productos y de muchos servicios, que ya hoy, por ejemplo, ha salido en el diario Granma lo que está pasando con el café. Y es porque la economía está en recesión, es decir, está paralizada porque no tiene petróleo para fabricar, las fábricas están paralizadas, la construcción no cumple los compromisos que había establecido la planificación. En definitiva, han elegido no solamente el peor procedimiento para proceder a la unificación monetaria, sino que lo han hecho además en el peor momento económico, porque este es un momento económico en el que los desequilibrios de la economía cubana, que deberían de haber sido corregidos desde hace meses, se van a acentuar más, y eso va a hacer más difícil ese proceso de unificación, y las consecuencias negativas que se deriven de ese proceso de unificación pues se van a dejar sentir mucho más sobre los sectores más desfavorecidos de la población cubana.
Ahora, finalmente, profesor, en medio de este escenario que usted ha hablado de la unificación monetaria, ha habido algunas noticias preocupantes. Aparentemente no salimos de la crisis. ¿Recuerda usted que el oficialismo inauguró a bombos y platillos el mercado de Cuatro Caminos? Los anaqueles completamente vacíos. Desde Santa Clara también se reportan problemas serios en la red de agromercados por las TRD, desabastecidos en el centro del país. Y como si fuera poco, Elías, el pasado sábado, en una desafortunada intervención, José Ramón Machado Ventura, este octogenario, segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista, instó a los cubanos a regresar a los bueyes, a los búfalos y a los caballos para mejorar la productividad de la agricultura. Y por su parte, el ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, señaló que se están produciendo y se produjeron el año pasado 2.000 toneladas de capa de tabaco, pero no todas de muy buena calidad, porque lo reconoció, hay disgusto por parte de los productores por los impagos del gobierno y los bajos precios. El escenario económico no es muy halagüeño.
No, es el panorama típico de una economía en recesión, una economía que ya no crece, sino que está disminuyendo el crecimiento, o al contrario, está decreciendo el tamaño de la economía, y que es una situación que desgraciadamente va a alargarse en el tiempo como consecuencia de la inacción por parte de las autoridades, que son directamente responsables de lo que le está pasando a la economía cubana. Yo quiero que los oyentes que nos están oyendo sepan que si hay un culpable de lo que está pasando en la economía cubana, no es el embargo, ni es el bloqueo, ni es ningún tipo de desgracia exterior que pueda afectar a la economía cubana. Es la incompetencia del ministro de Economía y de las autoridades que no están adoptando las medidas que son más necesarias en un momento como este y que pasan obligatoriamente por homologar la economía cubana al resto del mundo y olvidarse de las aventuras. Yo creo que la experiencia de 60 años de mal funcionamiento de la economía controlada por el Estado y de planificación central debería de llevar a las autoridades a reflexionar sobre la necesidad de apostar por la libertad económica, la empresa privada y los derechos de propiedad privada y devolver a Cuba a una situación parecida a la que existía antes de que se produjera el proceso revolucionario. Ya se han tenido que comer el CUC, es decir, ya lo van a hacer desaparecer. No tardarán mucho en tener que reconocer que este experimento de transformación económica no ha dado buen resultado y la economía volverá a ser lo que fue.
Las gracias en Valencia, España, al destacado profesor universitario y el economista Elías Amor Bravo. De Valencia, España, nos vamos ya a Bayamo Grama, el contacto ahí con el agricultor Emiliano González, también activista de derechos humanos. Buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás, y a los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, Emiliano, este señor octogenario, José Ramón Machado Ansura, no sabemos si es algún medicamento que está tomando, qué es lo que le está ocurriendo, pero el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba ha instado a los agricultores cubanos que tienen que usar yuntas de bueyes tiradas por caballos y por búfalos, que según dice él, esta es la solución para incrementar las producciones agrícolas. En el siglo XXI, Emiliano.
Bueno, en realidad esto ya mueve la risa, porque son cada cosa que se hablan aquí en Cuba para tratar de solucionar lo que sabemos que no tiene solución con el gobierno actual, es prácticamente una comedia mal montada, ¿vale? Efectivamente.
Ahora tampoco hay café, tampoco ahora hay café.
Sí, estaba viendo los precios en la tienda de Cuatro Caminos, hay que los precios están al nivel del primer mundo, cuando los salarios en Cuba son del quinto mundo.
¿Y por qué estas personas están todavía apostando a soluciones que no son las que tienen que resolver el problema de la agricultura, Emiliano?
Bueno, mira, en realidad el problema en Cuba es el sistema. El sistema cubano no genera riqueza porque quiere tener las fuerzas productivas bajo el control estatal. Cuando en Cuba se abra el mercado, cuando en Cuba haya economía de mercado, cuando en realidad liberen las fuerzas productivas, en Cuba no va a hacer falta ir a comprar café ni a Colombia ni a Vietnam. En Cuba va a alcanzar el café incluso para exportar.
Y no habría que usar tanto los bueyes, independientemente de la grandeza que tuvo la tracción de animales, pero también podrían aspirar los agricultores cubanos a tener tractores.
Exactamente, a que mismo, mira, yo le contaba a unos amigos hace un tiempo atrás que fui a Jamaica y veía las estadísticas de los jamaiquinos que emigraban a Cuba en los años 50. Bueno, más de un millón de habitantes de Argentina emigraron a Cuba. Y ahora ninguno. Se invirtió el problema. Ahora los cubanos están emigrando ilegal para allá. ¿Por qué? Porque la ecuación cambió. En aquel tiempo, el gobierno pasado, en Cuba había libertad económica y las personas emigraban para Cuba. Ahora el cubano huyendo para cualquier parte porque la ecuación está tan terrible que no hay ni que comer en la ciudad.
Increíble. Emiliano González, las gracias allá en Bayamo Grama. De Bayamo nos vamos con otro agricultor en Quemado de Güines, provincia de Villa Clara, Ibar González. Ibar, gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y aparece en la producción y a todos los que nos escuchan en todo el largo de la isla.
Bueno, Ibar, se realizó el 10º pleno de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Las conclusiones del señor José Ramón Machado Ventura, el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba: hay que incrementar el tiro de yuntas de bueyes tiradas por caballos y por búfalos. Pero usted nos contaba en la preparación del programa que el intento de domesticar y usar los búfalos para el arado y en las yuntas ya se ha realizado bien Quemado y fracasó. Cuéntenos.
Sí, acá la empresa de Macún, que es una empresa que tiene más de 100 años de existencia, ya eso se ha intentado en varias ocasiones y es imposible. De hecho, han resultado personas lesionadas. Y realmente ya cuando el búfalo lleva alrededor de media hora, una hora enyuntado, pues se manda a toda velocidad hacia el pantano. Es decir, que es imposible por lo menos domesticarlo en esa función. Y realmente nuestro gobierno, no sé, realmente eso es... no sé hasta qué punto se le ocurre a ellos pues esa locura, porque eso es irreal, es imposible en la práctica.
Ahora, yo te pregunto, Ibar, ¿por qué el castrismo siempre busca soluciones inverosímiles? ¿Por qué Tenemos que ir a la yunta, porque la yunta funcionó hace un siglo, pero hoy en día hay tractores, hay otros mecanismos, otros equipos mecanizados que se pueden usar. ¿Por qué los cubanos no pueden aspirar a tener estos equipos para realizar esta labor? ¿Por qué el castrismo, pues, ahora dice que lo que hay es que comer clara y cosecharle este pescado horrible asiático en las represas cubanas y no cultivar, por ejemplo, la trucha, la viajaca, oriundos de ahí de Cuba, que son? ¿Por qué el castrismo siempre busca soluciones extremas y no apropiadas para el cubano?
Sí, Tomás, ellos en el fondo, y empezando por la famosa reforma agraria, lo que ha hecho es destruir la ecología y la idiosincrasia de campesinado en Cuba. Y realmente es a base de planes obsoletos o copiados de un sistema estalinista que fue el de la Unión Soviética. Entonces es copiando y es inventando. Y realmente sigue escuchar verdaderamente al campesino, a lo que es la pequeña agricultura. Entonces, es el salvajismo ese que hicieron con, por ejemplo, la famosa zafra del 70, que tanto acabó con los bosques, con las arboledas en nuestro país, y en el fondo alteró el clima de nuestra nación. Y entonces, siempre se van, por ejemplo, Cuba fuera hoy por hoy, en América, el tercer país más desarrollado después de Estados Unidos y Canadá. Y realmente en América somos de los últimos en desarrollo. Y siempre es como desviar de una política agraria inventando. Y una vez más, esto de los bueyes, de los mulos. Y realmente, ahora en el siglo XXI, realmente la maquinaria es desarrollo. Y realmente los campesinos no contamos con eso. Y los Estados Unidos han querido ayudarnos. Y aquí han viajado muchísimos congresistas y senadores, con toda la buena opinión y la buena voluntad de ayudarnos, y el gobierno siempre, como quiere mandar en todo, como quiere como que sea el señor en todo, siempre como que se mete en todo y en el fondo ha fracasado eso. Y eso es, una vez más, de lo mismo, y una vez más el fracaso, y dándole vuelta al problema real. El problema real es que la política que tenemos no funciona, no va a funcionar en el siglo XXI y realmente apoyemos con política real y con una buena voluntad al campesino, a ese hombre que se levanta temprano en la mañana a ordeñar la vaca, a recoger el huevo que salió de la gallina. Y realmente, hasta que no llevamos a ese pequeño productor, pues no va a funcionar.
Yo no, claro que sí. Ibar González, muchas gracias, productor campesino ahí en Quemado de Güines. Nos vamos a Pinar del Río por la importancia del tema, el contacto con un tabacalero y el presidente del CIP, del Cuba Independiente y Democrática, Rolando Pupo Carralero, San José Martínez. Buenas tardes, Rolando.
Buenas tardes y gracias por tenerme nuevamente en su programa.
Bueno, se realizó el 10º pleno de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Después vamos a hablar de las cosas que ahí se dijeron. Pero me llamó la atención que el señor Gustavo Rodríguez Royero, ministro de Agricultura, señaló que hay que mejorar la calidad del tabaco en Vuelta Abajo y en San Juan de Martínez, que se produjeron el año pasado 2.000 toneladas de capa, pero no todas tienen buena calidad. Esto en el contexto de que los campesinos se quejan de impagos y de bajos precios. Cuéntanos, Rolando, ¿qué está pasando con el tabaco de cara a esta zafra 2019-2020?
Especialmente, primero hay que hacer referencia a un tema que está golpeando mucho la zafra tabacalera, y es precisamente la falta de combustible. Para que tengan una noción, en la actualidad muchos semilleros que se encuentran en la etapa de producción de postura para la siembra ahora, no se han podido regar por la falta de combustible. Y muchas tierras hoy no se han podido sembrar por la falta de combustible. Es decir, que actualmente no están ni al 40% de cumplir el plan de siembra para el mes de noviembre y para este mes de diciembre. Y como usted decía al principio, esto es una realidad. Porque, ¿qué sucede? Al tabaco se le subió de precio, pero después se subieron los insumos, se subió la fuerza de trabajo y también se le aplicó un impuesto a los campesinos. Como es natural, los campesinos ahora no ven un margen de ganancia que les permita a ellos entonces trabajar y poder vivir de lo que es el tabaco. Entonces, esto tiene muy disgustado a los campesinos y hasta ahora no hay una solución.
Rolando, y entonces hay atrasos de cara a la campaña. Parece que el propio ministro de Agricultura lo conoce, que hay problemas en la campaña tabacalera en Pinar del Río.
Exacto, hay atrasos en la reproducción de tierra, hay atrasos en la riega de semillero, hay atrasos en la siembra de tabaco, hay atrasos con la entrega de los insumos a los campesinos, y todo es la zafra tabacalera va camino a lo que es también la zafra azucarera. Va por el mismo camino.
Rolando, finalmente, ¿los campesinos están reclamando mejores salarios, que se les pague más por la hectárea de tabaco cosechado?
Exacto, los campesinos están exigiendo mejores condiciones de trabajo y también están exigiendo que se les pague mejor por su trabajo, porque esta última medida que se implementó de implementar un impuesto a los campesinos ya los llevó contra la pared. Hay campesinos que han tenido que pagar hasta 30,000 pesos de impuestos, y eso es una tasa muy muy alta y es un abuso para los campesinos.
Gracias, Rolando Pupo Carralero, en San Juan y Martínez, Pinar del Río. Nos vamos a una pausa informativa en Hoy en Cuba. En breve regresamos con más invitados.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba.
Las postales navideñas surgieron en 1843 gracias al ingenio del británico Henry Cole, un hombre de muchas relaciones. La invención del sello de correos 3 años antes lo obligaba a mantener correspondencia con todos, para lo cual apenas disponía de tiempo. Supo que su amigo John Calcott, ilustrador de profesión, resolvía esta situación enviando dibujos a sus familiares y amigos y le encargó una muestra que contuviera un mensaje navideño. Calcott diseñó una tarjeta con dibujos de una familia reunida en torno a una mesa y le añadió la leyenda «Feliz Navidad y feliz año para usted». La primera impresión no llegó al millar de copias. Aún así, le sobraron algunos cientos que Cole vendió por un chelín cada una, cifra que solo se podían permitir las familias acaudaladas de Londres en aquella época. En la actualidad solo quedan 10. Una se subastó hace poco en $15,000. Otra, firmada por el propio Cole, se conserva en la biblioteca de la Universidad Metodista del Sur, en Dallas. Las otras 8 están en posesión de colecciones privadas. A pesar de esta primera intención, la costumbre de enviar tarjetas navideñas no se hizo popular en Inglaterra hasta 1860, cuando la impresión a color abarató los costos. La apoteosis en Estados Unidos se atribuye al alemán Louis Prang, que lanzó en Boston la primera impresión en serie en 1875 con una flor y el lema «Feliz Navidad». Tuvo tal éxito que 6 años después ya imprimía 5 millones anuales. Se calcula que cada norteamericano envía al año unas 25 postales. Este año, por ejemplo, los estadounidenses enviarán a sus familiares y amigos unos 2.000 millones de tarjetas de Navidad. Por supuesto, Cole y Calcott nunca imaginaron que aquella sencilla intención de 1843 generaría una industria calculada en miles de millones de dólares anualmente en Estados Unidos.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento
Las Mujeres de Cuba. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930. En los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Hoy es 25 de diciembre y los cristianos cubanos y de todo el mundo celebramos el nacimiento de Jesús. Radio Martí se une al pueblo cubano en este día y les desea paz y libertad en sus corazones. ¡Feliz Navidad!
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí, y bendiciones para Cuba, el patrón invicto. Saludos, familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee, Prestige. Arriba Cuba, los quiero.
Amigos de Cuba, ¿cómo están? Les habla Emanuel por Radio Martí. Les mando un saludo muy grande. Que tengan mucha alegría, que se sientan muy vivos, que tengan mucha fe, mucha esperanza, que Dios esté cerca de ustedes, que la alegría, la ilusión y esa fuerza que tiene todo ese pueblo cubano nunca los abandone y siga contagiándonos a todos de alegría y de ilusiones.
Estás escuchando Hoy, Hoy en Cuba.
Bueno, regresando a nuestro espacio Hoy en Cuba, es Tomás Cardoso en compañía de Juanito Pendazo en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En este panorama informativo a lo largo y ancho del territorio nacional, en esta segunda parte del espacio tendremos un tema más serio, el tema de José Daniel Ferrer del ángulo jurídico. Nos vamos a Puerto Padre, Las Tunas, en el Balcón del Oriente. Un gusto, como siempre, la presentación del periodista, escritor y también un destacadísimo abogado cubano, Alberto Méndez Castillo. Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, muchas gracias por la invitación.
Bueno, vamos a hablar de un tema más serio, que no lo he dicho por José Ramón Machado Ventura, que en el décimo pleno de la ANAP sugirió que hay que domesticar a los búfalos para que se dejen ensillar las yuntas de buey y que puedan arar. Imagínate tú a esta altura del juego con esa propuesta, Alberto.
Bueno, estamos en el siglo XXI y entonces imagínate tú, esto es más de lo mismo. Yo no creo que sea muy seria la propuesta, sino que es más algo de propaganda, de exhortación, que de efectos prácticos.
Cómo no. Ahora, algo que sí es serio es la situación de José Daniel Ferrer y los tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba. En el día de hoy, pues la familia de uno de los tres activistas implicados, se trata de Ana Gloria Sárraga Ferrer, la hermana de Roilán Sárraga Ferrer, que es uno de los tres detenidos. Denunció aquí a nuestra colega Ivette Pacheco de Radio Martí que cuando visitó a su hermano, y hay un video en redes sociales en la sede de Lumpaco, la policía política le ha ofrecido a este señor carro, casa y un buen trabajo si le ofrece un testimonio para incriminar a Ferrer a la seguridad del Estado. Sumado a eso, Prisoner Defender, esta prestigiosísima organización con sede allá en Madrid, España, ha desmontado los videos contra Ferrer, han probado que son trucados y la organización demandará a un eurodiputado por haber difamado al opositor con este video. En medio de todo este escenario, activistas de Amnistía Internacional han reclamado la libertad de Ferrer y los otros tres activistas. En medio de todo ese escenario, usted, desde Puerto Padre Las Tunas, para el portal que trabaja Cubanet, ha inaugurado un excelente reportaje con todo el análisis jurídico de la situación de estos activistas. Cuando usted concluye que policías y fiscales son los dueños absolutos de estas personas y no sabemos a ciencia cierta de qué se les acusa ni cuáles son las evidencias contra ellos. ¿Cuál es el análisis? ¿En qué se basa usted para llegar a esta conclusión, Alberto?
Bueno, mira, porque te digo esto. Bueno, vamos a comentar algo muy rápidamente. Tú me estás hablando de que estaban preparando testigos falsos para incriminar
exacto,
a una persona.
Exacto, exacto.
Bueno, eso es un delito. Eso está codificado en la ley penal cubana. Eso es denuncia, acusación falsa, imagínate tú, está ahí un hecho criminoso ahí. Entonces, respecto a lo que tú me estabas diciendo del artículo publicado en Cubanet sobre la situación de Ferrer en estos momentos, yo digo que es así, que no sabemos sobre cuáles son las imputaciones a ciencia cierta, pues la prensa oficial ha hablado de un posible secuestro. Bueno, eso sería, si fuera así, un delito de privación de libertad. Ha hablado de una golpiza, pero es que no sabemos si hubo lesiones graves, porque para saber si hay una lesión grave o no, la policía tiene que consultar un peritaje médico legal, y entonces el forense, ¿quién es quien va a decir si esas lesiones tienen carácter grave o no? Eso no lo conocemos, no sabemos eso, no se ha publicado. Entonces, ¿por qué es que no se sabe esto? No se sabe porque el proceso es muy oscuro. ¿Y por qué es muy oscuro el proceso? Pues porque sencillamente, si se hubiera llevado a Estado de Derecho, en el mismo instante, este ciudadano o estos ciudadanos, porque son varios, le aplicaron la medida cautelar de prisión provisional, ya ellos tenían derecho a asistencia letrada, esto es a un abogado. Él iba a ser el abogado, se iba a personar en el lugar, iba a ver el expediente, iba a proponer pruebas. Esto no ha sucedido. ¿Qué ha sucedido? Le han aplicado el artículo 247 de la Ley de Procedimiento Penal, que dice que por razones de seguridad estatal, pues entonces ahora ellos tienen que posponer la defensa hasta que ya sea causa. Bueno, ¿y por qué un presunto delito? Están hablando de un delito común. ¿Y entonces por qué me están hablando de razones de seguridad estatal? No lo han dicho, pero la ley lo dice. Bueno, es un proceso muy oscuro, ¿no?
Alberto, los ataques de medios de comunicación en manos de el partido que gobierna, el diario Granma, es el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, que según el título 5 de la propia Constitución dice que está por encima de todo en la propia Constitución. ¿Esto es legítimo?
No es legítimo, porque sencillamente está provocando daño moral a las personas. Mire, los antecedentes penales de un ser humano, eso son algo muy personal de ese ciudadano, de esa ciudadana, y solamente deben de tener acceso a ellos quienes, los interesados, los abogados, digamos que el policía que lo acusa, los jueces y demás. Es denigrante, es poco ético, es bochornoso que una institución política utilice un medio de difusión masiva para divulgar presuntos antecedentes criminosos de una persona, de un acusado. Pero lo más terrible de este caso es que es en forma bochornosa, denigrante. ¿Por qué? Porque no lo han hecho en forma jurídica. Porque si lo hubieran hecho de forma jurídica, tendría que haber dicho, mira, él fue sancionado en la causa tal, en tal año, por tal delito, y esto y otro, sucesivamente. Bueno, pues vemos que yo no sé cuáles antecedentes tendrán, porque tampoco los han dicho.
Alberto, finalmente, el uso de ministros y ministerios, que personajes en funciones de puestos y de cargos públicos en Cuba para atacar a personas sin fundamento, yo diría que también es otra ilegalidad, como lo que ocurrió el pasado viernes por la subdirectora del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y encargada para la Oficina de América del Norte, la señora Joana Tablada de la Torre, que justificó la represión contra personas como usted, que es periodista, que trabaja por un periódico independiente, y ella dijo que esas agresiones y las detenciones y las golpizas estaban bien porque eran ustedes personas que recibían fondos de gobiernos extranjeros. ¿Cómo puede sustentar esta mujer esto? Esto no es jurídico.
Bueno, ella está infamando a las personas, y esa señora pues sencillamente puede ser objeto de una demanda judicial, porque ella no es quien para utilizar los medios estatales o incluso los personales para infamar a una persona, porque ahora alguien puede coger y decirle, óyame, demuéstreme usted que yo estoy haciendo lo que usted dice ahí, y no sé cómo lo va a hacer. Yo quisiera que alguien pudiera, por ejemplo, en este instante, probarme que yo recibo un solo centavo por hablar por esta emisora, que ellos la llaman subversiva. Pero te voy a decir algo, lo que demuestra es que vivimos en un país que no hay ningún Estado de Derecho, como dice la Constitución. Recordarás, Tomás, que cuando Correa era presidente del Ecuador, pues él sencillamente acusó a medios de comunicación, tuvieron lo que mandaron, y esas personas debieron pagarle a él o hizo fuerza para que le pagaran porque él dijo que lo habían difamado. Bueno, pues aquí en Cuba, el Partido Comunista utiliza los medios de comunicación, porque es dueño de ellos, para infamar a las personas, a cualquier persona, y sencillamente todo queda así. ¿Por qué? Porque, bueno, eso demuestra que aquí en Cuba no hay ninguna democracia. porque si hubiera democracia, pues hubiera un proceso jurídico justo, ¿no?
Exactamente. Las gracias en Puerto Padre a las Tunas al destacado letrado Alberto Méndez Castelló. Contacto en la capital norteamericana con el periodista santiaguero Yosmani Mayeta Labrada, también miembro de la comunidad LGBT en su provincia de origen, Santiago de Cuba. Se encuentra en la capital norteamericana cursando estudios. Yosmani, pues una corporación internacional en negocios con la cadena hotelera de los militares cubanos Gaviota, pues acaba de inaugurar el primer hotel 5 estrellas para personas gays, lesbianas, bisexuales, trans, intersexuales y queer en la callería en Cayo Guillermo, específicamente en Ciego de Ávila. El complejo hotelero 5 estrellas consta de 248 habitaciones, 5 restaurantes, 3 bares, espacio para las actividades relacionadas con deportes acuáticos, aseguró la emisora radial. Por cierto, este hotel Yosmani está dentro de lo sancionado por la administración Trump porque es propiedad de los militares cubanos. En el plano de la comunidad LGBT, Yosmani, ¿cuán lejos está este hotel de representar la necesaria legitimidad, transparencia y respeto de la comunidad gay independiente?
La apertura de ese hotel en Cuba creo que no representa ni tampoco legitimiza que hoy la comunidad LGBTI independiente tenga derechos en Cuba. Creo que es una gran ofensa para todos los activistas cubanos y para todos los miembros de la comunidad independiente LGBTI cubana, porque hoy muchos de la comunidad nunca hemos podido entrar a un hotel cubano porque no contamos con el recurso monetario para poder hospedarnos allí, pero tampoco contamos con libertad para poder expresarnos y exigir derechos en torno a los miembros de la comunidad LGBTI. Pero también esto va agudizado porque es una apertura supuestamente de hoteles, de libertades que se son dadas supuestamente por Mariela Castro, y sin embargo muchos activistas de la comunidad LGBTI cubano que se encuentran dentro de la isla son brutalmente perseguidos, reprimidos, ofendidos por redes sociales, y es el caso del periodista Michael González Vivero, que actualmente supimos que no lo dejan salir, que también es abiertamente gay. Es el caso del periodista independiente y activista LGBTI Ezequiel Fuentes, del youtuber de Villa Clara, que también recientemente su cuenta fue hackeada y no lo dejaron salir hacia el exterior. Ese es el caso de la comunidad LGBTI cubana.
Hay una doble dualidad en el papel del CNC detrás de que está Mariela Castro. A pesar de esto, Mariela Castro tiene intereses y se enmarca en el contexto, en sintonía con los propios militares cubanos. Hay un interés del CNC de promover operaciones trans, la cuestión de los hoteles en Cuba para la búsqueda de capital, de dinero.
La intención de Mariela Castro, el CNC y los grupos militares cubanos, sí, es de búsqueda de dinero porque no cuentan con esa solvencia económica para mantenerse a flote. Pero creo que la intención de Mariela Castro, además de las personas que le rodean, es esa, de poder subsistir. Y sin embargo, podemos ver la vida que se da a aquellas personas que están en las cercanías de Mariela Castro.
Finalmente, Yosmani, en el medio de la situación de varios miembros de la comunidad gay en Cuba que han sido incluso asesinados en las calles en Cuba sin clarificación, en medio del hostigamiento y del machismo de la sociedad cubana, ¿hay un interés de promover el turismo norteamericano gay, que es prominente, rico y que tiene recursos, y el europeo, el interés del gobierno a través de estos polos turísticos cubanos promover el turismo extranjero y continuar discriminando a los nacionales?
Sí, eso va a pasar. Y el interés totalmente del gobierno y del CNC es promover y coger ese dinero del turismo gay norteamericano y del turismo gay europeo. Pero no solo eso, como Cuba y el CNC se ha podido integrar en organizaciones supuestamente que representan los derechos de la comunidad LGBTI o los derechos humanos en Cuba, y sin embargo ellos son los principales violadores de todos estos derechos y maltratan visiblemente a todos los miembros de la comunidad, tanto LGBTI como de cualquier otra preferencia sexual.
Las gracias en la capital norteamericana al activista de la comunidad LGBTI, periodista santiaguero Yosmani Mayeta. Bueno, vamos a ver si podemos continuar dándole seguimiento a eso en breve. Vamos a intentar el contacto allá en Madrid, España, a esta hora ya de la noche, a razón de las 8:20 de la noche, con el director en el exterior de la Fundación por los Derechos LGBTI, el doctor Nelson Gandulla, para tener su reacción sobre esta inauguración de este hotel, que, por cierto, es un complejo hotelero de categoría 5 estrellas, el mismo, pues consta de 248 habitaciones, 5 restaurantes, 3 bares, una sala de animación y también espacio para las actividades relacionadas con el espacio acuático, aseguró la emisora provincial Radio Surco. Establecemos a esta hora de la noche en la fría Madrid el contacto con el director en el exterior de la Fundación por los Derechos LGBT en Cuba, el doctor Nelson Gandulla. Nelson, buenas noches para ti, buenas tardes para la audiencia que te sintoniza dentro de Cuba.
Muy un saludo para ti, Tomás, para el colectivo y para todos los oyentes que tanto dentro como fuera de Cuba están informados con Radio Martí.
Bueno, Nelson, tanta lucha como luchaste en Cuba y al cabo que tuviste que exiliarte y sigues tu labor al frente de la Fundación en el exterior, sin embargo, quedará inaugurado en el bellísimo Cayo Guillermo, en la provincia de Ciudad de Ávila, en la costa norte central, ahí en los Jardines del Rey, de el primer hotel, una contraparte, la contraparte es una corporación asiática que está haciendo negocios nada más y nada menos con la cadena Gaviota, propiedad de los militares. Inauguran un categoría 5 estrellas de 248 habitaciones, 5 restaurantes, 3 bares, una sala de animación, espacio para actividades relacionadas con los deportes acuáticos para la comunidad LGBTI. ¿Cuál es el propósito de esta inauguración? ¿Detrás de qué están los militares y quizás en componenda con el CNCET? ¿Están acaso detrás de los dólares de la prestigiosísima y poderosa comunidad LGBTI de los Estados Unidos de Europa? ¿Cómo poner esto en contexto con la realidad del hostigamiento de las autoridades cubanas y la policía cubana con la comunidad LGBTI independiente, la que no puede acudir a este hotel de 5 estrellas?
No, independiente, inclusive la comunidad LGBTI que está afines con las normas que marca la sociedad y el gobierno cubano, pues tampoco puede acudir porque es un hotel que está enclavado, digamos, en una zona de lujo, donde están todos los hoteles 5 estrellas de lujo, en la callería de Ciego de Ávila. Y ahí todo cubano no puede, porque en el mínimo precio que tiene un hotel en esa zona es de 300 CUC más o menos la noche. Así que un cubano con su salario no puede ir. Nada, esas dos aristas detrás de los dólares, por supuesto, ahora ellos quieren atraer el capital a Cuba de la forma que puedan, están en crisis y esto es una de las maneras de desesperación, como ellos se venden al mundo como un paraíso LGBTI, cosa que nosotros sabemos que va en contra de la realidad que vive el cubano y que vive la comunidad LGBTI, pues aprovechan esa imagen que ha vendido al mundo falsamente Mariela Castro y pues atrás de los dólares y atrás de continuar vendiendo la imagen de que en Cuba se respetan los derechos LGBTI. Y lo que llama la atención es que el hotel que aboga y que va a estar pues marcado a la comunidad LGBTI, pues no está en una zona céntrica ni en una ciudad donde las personas LGBTI pudieran tener realmente un contacto con la comunidad LGBTI cubana, sino aislada totalmente en un callo, donde todos sabemos que para entrar a los callos en Cuba pues existen los llamados peajes, donde las personas tienen que registrarse, donde cualquier persona tampoco puede entrar por la seguridad que existen en los callos, donde hay que dar su documentación y demás, que vas al lugar, si está registrado como que eres juez y demás. O sea, que continúa, a pesar de que ellos están lanzando este hotel a bombos y platillos, continúa aislado el tema LGBTI porque está en un callo, no está en el centro de La Habana el hotel, ni en una ciudad tan importante en temas LGBTI como Santa Clara, ni nada por el estilo.
Bueno, y esto contrasta. Aquí hay dos puntos que me gustaría tocar también contigo, Nelson. Es bueno poner en contexto que la administración del presidente Donald Trump, la administración norteamericana, el 15 de noviembre de este año, el Departamento de Estado incluyó al Grand Mutu Rainbow en la lista de empresas cubanas sancionadas, con la que los estadounidenses, al menos legalmente, están prohibidos de viajar porque está en manos de los militares cubanos. Y sumado a esto, pues el señor Rafael López Alcaraz, director corporativo de este hotel en Cuba, comentó a la cadena Radio Surco de cara a la inauguración mañana que la oferta es diversificar la oferta en la isla, donde ya está representada con instalaciones en las modalidades de familiar y solo para adultos en otras instalaciones turísticas. Sin embargo, Nelson, tan temprano como en septiembre de este propio año, en las redes sociales salió la denuncia que en el Hotel Pernik, en la capital holguinera, fue criticado porque tienen reglas que prohíben la entrada de personas transexuales a fiestas en la terraza, y como consecuencia de esto se violaba la propia constitución cubana. Aparentemente hay unas reglas para los nacionales y otras para el turismo gay internacional.
No, y esa es la doble moral con que durante 60 años ha actuado la revolución o la revolución cubana. Se le permiten algunas cosas a los extranjeros y a los cubanos, que son los que deben tener más derecho por vivir en la isla, pues no les están permitidas algunas cosas. Y no solo eso, también la discriminación han sufrido la comunidad LGBTI en bares y discotecas que están adscritas al Ministerio de Turismo, y donde se ha discriminado a personas trans, personas de la comunidad LGBTI en general. Y esto va en contra de la política, si es que realmente ellos tienen o quieren abrirse al tema LGBTI, va en contra de todas sus intenciones, y nos va a ver que existe con el tema una doble moral y una manipulación, que al final y el telón de fondo que tiene todo es atraer más capitales para ellos y más riquezas para el círculo de Mariela Castro y el CNC, que al final es la que está detrás de todo este armamento.
¿Funciona el CNC como la corporación personal de Mariela Castro? ¿Habrá una competencia aquí junto con Gaviota?
Bueno, y a lo mejor hasta ella tiene sus negocios con ellos, porque como es la que vende al exterior la imagen de que Cuba es un paraíso de LGBTI, y ella, Manuel Cejío y todo su equipo, pues quién sabe si en las acostumbradas visitas que ella hace por acá, por Europa, por Holanda, por España, pues también dé un poco de promoción a este nuevo hotel, y bueno, y también saque su jugosa ganancia, porque sabemos que ella también incursiona en restaurantes, paladares y demás, y casas de alquiler que tiene numerosas también en La Habana, así que a lo mejor ahora también pues da promoción a este hotel en sus nuevas giras por acá por Europa.
Finalmente, Nelson, tú que estás ahí en Madrid, ante las restricciones de la administración norteamericana para los viajes de turistas a instalaciones en poder de militares cubanos, ¿crees tú, que la has visto por ahí incluso, que habrá un interés por parte del CNSEC, de los militares y el régimen cubano, de promover el turismo gay europeo, sobre todo el español, de Holanda y de otros países?
Sí, eso siempre ha estado enmarcado en la agenda política de Mariela y de ellos. Lo de ellos atraer capitales. A ellos no les interesa en general quiénes van, sino que vayan y que gasten su dinero en Cuba. Y bueno, y como bien mencionaba, sabemos que el turismo LGBTI es un turismo poderoso, y que la comunidad LGBTI fuera de Cuba, porque la de Cuba lamentablemente no cuenta con los recursos necesarios, ya que ha vivido durante 60 años discriminada y marginada, pero sabemos que por lo general la comunidad LGBTI fuera de Cuba está en buenas posiciones económicas y más por acá por Europa. Entonces ellos le van a sacar provecho a todo eso, porque ellos lo que quieren es atraer ingresos de capitales y de divisas en este momento que el país está en caos y en crisis y que lo necesita urgentemente.
Gracias, Nelson. El doctor Nelson Gandulla, director en el exterior de la Fundación por los Derechos LGBTI en Cuba, para nuestro espacio directamente desde la capital española. Bueno, como indica la música, ya concluyendo nuestro espacio, hora de presentar, como todos los días aquí, a nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela, para que emita su comentario de interés para toda nuestra audiencia. Las buenas tardes, María Elena.
Muy buenas tardes, Tomás, Otón, Patricia, y a quienes nos escuchan.
Bueno, de cara a estas Navidades, que no son muy bondadosas para la nacionalidad cubana ante la crisis por la falta económica y la falta de derechos humanos y libertades dentro de Cuba. Una buena nueva para los cubanos que han tratado de escapar del régimen y escapar de la esclavitud de las misiones médicas cubanas en Brasil. ¿De qué se trata, Marielena?
Bueno, que tremendamente eso para que sigan hablando tan mal del capitalismo, ¿no? Porque sigan pensando que el capitalismo es el enemigo. Los cubanos de ese proyecto que Bolsonaro desterró, que era el Mais Médicos, que llevó Dilma Rousseff a Brasil, ese tráfico con mano de obra
barata, casi esclava.
Pues yo diría que esclava, déjame decirte, porque bueno, que le den un pequeño estipendio no significa que no sean esclavos, porque las demás características se reúnen completas para que definen la esclavitud. Están vigilados, son controlados y además tienen rehenes.
Y además el 75% de cada uno de ellos va a las arcas de los militares cubanos y castrismo.
Exactamente.
Es un negocio redondo para
Exactamente. Y pueden empezar a ejercer ya. Ni siquiera tienen que hacer la reválida. Ya a partir de un punto pueden empezar a ejercer la única. Las dos tienen solo dos condiciones que pone el gobierno de Jair Bolsonaro, y es que hayan sido médicos del Mais Médicos, no que un médico que haya llegado después, ni un médico que estuviera inclusive de mucho antes, ¿no? Y tienen que haber permanecido en Brasil como ciudadanos naturalizados, residentes legales, o gracias a una solicitud pendiente de asilo. Y me parece muy lógico, porque nadie puede entrar a ningún país y quedarse así, pues de aquí estoy porque llegué y porque me apetece quedarme, ¿no? Esto, de verdad, como cubana, me siento muy agradecida con el presidente de Brasil, porque estos son personas que desgraciadamente tienen que hacer fuera de Cuba lo que no pueden hacer en Cuba, ¿me entiendes? Vivir bueno, decentemente de acuerdo a su calificación. Yo sigo insistiendo, el exilio no es un premio, el exilio es un castigo, porque todo esto que tenemos fuera teníamos el derecho de tenerlo en nuestro país. Y entonces viajar cuando quisiéramos o sentar la tienda en cualquier otro lugar del mundo cuando nos viniera en gana. Pero el exilio no es un premio. ¿Cómo uno le va a gustar tener que estar expulsado de su país? ¿No? Ahora, ¿vives mejor? Sí, pero la nostalgia no se cura nunca. Y estos médicos, pues mira, han logrado, gracias a esta persona, presidente del gobierno de Brasil, Jair Bolsonaro, han logrado mejorar su estatus vital, su capacidad, poder ejercer como médicos, es obtener la retribución de lo que ellos han aprendido. Me alegro muchísimo por esta decisión, porque ya que uno tiene que estar fuera de su país, pues por lo menos que esté bien.
Una buena. Gracias, Marielena Cruz Varela. Concluimos así nuestro espacio hoy en Cuba, aquí en Radio Martí. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico Tom Madariaga y Patricia Martínez, como siempre, todos los días al frente de la producción. Así concluimos el día de hoy, la invitación permanente. Nos vemos mañana, Dios mediante, a las 2 de la tarde, con toda la información en el panorama nacional cubano. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a que nos sigan escuchando. A continuación tendremos el boletín de noticias y luego los invitamos a sintonizar el programa Tras las Noticias, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.